La mayoría de la gente tiene un concepto yin-yang acerca de la maldad. Yin significa sombreado y yang significa soleado. Tal vez usted haya visto el símbolo del yin-yang en alguna clase de artes marciales. Es un círculo con una combinación especial de blanco y negro. Aunque esta antigua filosofía china contiene algo de verdad, esta misma borra la distinción entre el bien y el mal, lo justo y lo injusto, la vida y la muerte. Concibe el bien y el mal como aspectos naturales y eternos de la existencia del hombre. Como hemos visto, la Biblia da un análisis distinto del bien y el mal. No apoya la idea de que el sufrimiento y la tristeza hayan sido y serán siempre una parte integral de nuestro universo. Las escrituras son claras. Viene el día cuando el mal, el dolor y la muerte recibirán un golpe final y desaparecerán de la escena de la historia. Lo podríamos graficar de la siguiente manera. La eternidad pasada era el bien perfecto. La actualidad, lo que conocemos como el tiempo, sí contiene al bien y al mal, y la eternidad futura será nuevamente el bien perfecto. La mezcla perfecta del bien y el mal está entre corchetes. No estará para siempre. Los dos primeros capítulos y los dos últimos capítulos del libro de Dios retratan un mundo libre de pecado, un mundo en el cual Dios es justamente amado y exaltado. Es en estos primeros y últimos capítulos que vemos a Dios llevando a cabo su plan para tratar con el pecado y la maldición y redimir para sí un pueblo que le conozca, ame y desee pasar la eternidad con él. Como toda buena historia, la historia divina de la redención tiene un principio, un punto medio y un final. El principio es Génesis 1 y 2, en donde vemos un mundo perfecto antes de que el mal entrara. El medio sería Génesis capítulo 3 hasta Apocalipsis 20, un mundo corrupto, a donde vemos la intervención de Dios. Y el final es Apocalipsis 21 y 22, a donde tenemos un mundo perfecto después de que Dios haya erradicado el mal. Así como el primer libro de la Biblia es el libro de los comienzos, el último libro de la Biblia es el libro de las conclusiones. Fíjese, Génesis es el principio de todas las cosas, mientras que Apocalipsis es la consumación de todas las cosas. En Génesis tenemos la creación de los cielos y la tierra. En Apocalipsis, la creación de los cielos nuevos y la tierra nueva. En Génesis, Dios creó el sol para la tierra. En Apocalipsis, Dios es la luz del cielo. En Génesis, Satanás tienta al hombre por primera vez. En Apocalipsis, Satanás tienta al hombre por última vez. En Génesis, los primeros juicios de Dios se hacen presentes, mientras que en Apocalipsis, los últimos juicios de Dios caen sobre la humanidad. En Génesis, vemos la entrada del pecado y la muerte. En Apocalipsis, vemos la abolición del pecado y la muerte. En Génesis, el primer Adán pierde el dominio sobre la creación, mientras que en Apocalipsis, el postrer Adán va a restaurar ese dominio. En Génesis, Dios promete herir a Satanás. En Apocalipsis, Satanás es lanzado al lago de fuego. En Génesis, tenemos el primer sacrificio de un cordero, mientras que en Apocalipsis, vemos la glorificación del Cordero de Dios. En Génesis, el hombre es excluido del paraíso terrenal. En Apocalipsis, el hombre va a estar para siempre en el paraíso celestial. En Génesis, el hombre es cortado del árbol de la vida, mientras que en Apocalipsis, el hombre va a estar comiendo del árbol de la vida. Y por último, en Génesis, la humanidad es separada de Dios, mientras que en Apocalipsis la humanidad es rescatada y estará con Dios para siempre. La lista podría alargarse mucho más, pero seguro que usted ha captado cuál es la idea. Al terminar nuestro viaje, queremos reflexionar en cuanto al final de la historia que Dios nos da, que es la inauguración de un comienzo completamente nuevo. El último libro de la Biblia comienza con estas palabras. Apocalipsis 1:1 dice: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Dios dio estas palabras a su siervo Juan. Juan era uno de los 12 discípulos que acompañaron a Jesús durante su ministerio terrenal. 6 décadas después de volver Jesús al cielo, su Espíritu Santo inspiró a Juan a escribir este libro final de la biblioteca de Dios. Apocalipsis significa revelación o descubrimiento. Este libro fascinante descubre eventos que ningún ser humano podría concebir. Presenta cómo el Señor vindicará su nombre y restaurará el dominio que el hombre perdió a causa del pecado. Este libro también nos da una visión previa de lo que será el paraíso. Solo unos pocos escogidos de los profetas y apóstoles de Dios recibieron una visión de la morada de Dios, pero ninguno de ellos lo vio más claramente que el apóstol Juan. Juan escribió lo siguiente en Apocalipsis 4:1. Él dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Juan realmente luchaba para encontrar palabras para poder describir el salón del trono en el cielo. Era realmente algo indescriptible, era glorioso. Volando sobre el trono de Dios estaban seres angelicales que clamaban sin cesar: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Juan solo podía decir que lo que vio se parecía a cosas que él había visto en la tierra, pero que todo allí era infinitamente más hermoso y espectacular. Él contemplaba un lugar de luz resplandeciente y de colores sobrenaturales. Escuchaba sonidos como grandes truenos y miles de voces gozosas y llenas de alabanza, pero lo que más captó la atención de Juan era aquel que estaba sentado sobre el trono. Y allí vemos su emoción. Las religiones del mundo describen el paraíso de muchas maneras. Algunas descripciones son absolutamente aburridas. Quizás haya visto dibujos de personas sentadas sobre nubes, dócilmente tocando arpas. Bueno, así no es como la Biblia describe la morada majestuosa de Dios. Otros describen el paraíso como un jardín de constantes placeres sensuales para los varones. Este concepto también es erróneo. Cuando el Señor estaba en el mundo, Él enseñó que en el paraíso los de su pueblo redimido ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. El cielo es un reino centrado en Dios, donde nunca cesarán el gozo, la maravilla y la emoción de estar en la presencia de la sabiduría y el amor infinito. El cielo es un lugar donde las relaciones están en un nivel más alto que cualquier cosa conocida en la tierra. Dios diseñó el matrimonio terrenal para darnos una ligera idea de la relación gloriosa que existirá por la eternidad entre el Señor y su pueblo redimido. Ni siquiera los mejores matrimonios terrenales llegan al gozo intenso y la santa comunión que las personas unidas a Cristo disfrutarán con Él. Las Escrituras llaman a esto un gran misterio en Efesios 5:32. Y luego leemos en Apocalipsis 19:9, «Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero». El paraíso tiene que ver totalmente con estar con Dios. Los ángeles fueron creados hace incalculables milenios, pero seguramente hoy están más asombrados que nunca por la presencia de Dios. De igual manera será para los hijos redimidos de Adán. Necesitaremos toda la eternidad para asimilar el esplendor, la sabiduría y la perfección de nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 139 dice, «¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo». La emoción y el gozo de estar con el Señor nunca decaerán. La cuestión no es si vamos alguna vez a aburrirnos, sino todo lo contrario. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿será posible quitar nuestros ojos de Él? El Salmo 16 dice, «En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre». El apóstol Juan no solo vio al Señor sentado en el trono, sino que también vio a la multitud de los redimidos. Fíjese, en Apocalipsis 7:9 leemos, «Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo, «La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero». Recuerda cómo Dios prometió ofrecer sus bendiciones a todas las naciones y pueblos del mundo por medio del Salvador nacido del linaje de Abraham, Isaac y Jacob. Dios le permitió a Juan mirar hacia el futuro y ver el cumplimiento de su promesa. Todo grupo étnico en el mundo, toda nación y toda lengua será representado ante el trono de Dios. Con voz de gratitud y gozo, esta multitud innumerable de pecadores redimidos alabarán y adorarán eternamente al Cordero que derramó su sangre para librarlos de la muerte eterna y darles vida eterna. En Apocalipsis 5:9 leemos, «Cantaban un nuevo cántico, diciendo, «Digno eres, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra». Y miré, dice Juan, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Hace 4000 años, el profeta Job exclamó lo siguiente. Él dijo en Job 19:25: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Apreciado amigo, ¿tiene su corazón añoranza, deseo como el de Job de ver a Dios? ¿Conoce usted a su Redentor? Todos los verdaderos creyentes comparten con Job esa esperanza segura. Amigo, no puedo hablar así de usted, pero yo sé que veré a mi Redentor cara a cara. Voy a caminar y hablar con el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sí, yo anticipo maravillosos tiempos de comunión con el pueblo de Dios de todas las edades, junto con parientes y amigos que ya están con el Señor, y con todo mi corazón espero que usted también esté entre ellos. Pero sobre todo lo demás, quiero ver a Jesús. Él sufrió mi castigo eterno. Sin lugar a dudas, una de las verdades más maravillosas que mi mente contempla es la siguiente. Él desea que yo pase la eternidad con Él. La noche que Jesús fue arrestado para ser condenado, Él oró diciendo: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Este es el corazón del mensaje de Dios. Él diseñó a los seres humanos para estar con Él, pero no va a forzarlo a usted a aceptar su oferta. Esa decisión está en sus manos. ¿Qué va a hacer usted con el Señor? ¿Qué va a hacer con el regalo de Dios? Él entregó a su Hijo para que usted no tenga que morir por su pecado. ¿Qué va a hacer al respecto? Apocalipsis 2:7 dice: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo?, dice Juan, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cree usted en Cristo? De no ser así, hoy puede ser el día de salvación en su vida. En nuestro próximo tiempo juntos, vamos a hablar un poco en cuanto a ese hogar perfecto que Dios está preparando, que el Señor Jesucristo fue a preparar para aquellos que en Él creen. Será hasta entonces.